para compartir y acompañar cada etapa, para aprender y avanzar junto a nuestros niños y niñas. Ya estamos creciendo juntos. Invita Ministerio de Desarrollo Social, Gobierno de Chile.
Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Los acompañamos una vez más aquí en Creciendo Juntos. Te recuerdo, una producción del subsistema Chile Crece Contigo, perteneciente al Ministerio de Desarrollo Social y que forma parte del Sistema de Protección Social impulsado por el Estado. En este capítulo estaré acompañado por Macarena Silva, que está de vuelta con nosotros. Ella es profesional del sistema Chile Crece Contigo. Maca, ¿cómo te va?
Hola Sebastián, ¿cómo estás? Qué bueno que todos nos están escuchando también. Hoy vamos a tener un programa muy interesante sobre la lactancia materna y las principales dudas y problemas que tienen las mamás al momento de amamantar, el rol que tienen los padres en este proceso. De esto y más conversaremos en el programa de hoy.
Bueno, y por eso ya estamos aquí en nuestro estudio con Cristina Leighton. Ella es enfermera del Departamento de Nutrición y Alimentos del Ministerio de Salud, para hablar de este tema tan, pero tan importante para nosotros, para la conversación aquí en Creciendo Juntos por Cooperativa. ¿Cómo te va, Cristina? Bienvenida a nuestro programa.
Hola, muchas gracias por la invitación. Muy buenas noches a todos los que nos están escuchando. Feliz de participar.
Eso. Y feliz nosotros de tenerte acá en nuestro programa. ¿Cuáles son los problemas más comunes que tienen las mamás que dificultan el proceso de la lactancia?
Sí, mire, yo pienso, cuando me hacen esta pregunta, siempre pienso en positivo. Ya, o sea, en el sentido de que siempre hablamos problema y de alguna forma estigmatizamos la lactancia.
Como que es algo complejo.
Claro, como que siempre me va a doler, como que es complicado, nunca lo voy a poder hacer. Además, tenemos a veces mitos familiares que están detrás, la mamá, la suegra, todos dando opiniones.
Lo hemos hablado tanto eso aquí en el programa. Exacto. De que todo el mundo todo el mundo se siente con derecho a opinar.
Con mucho cariño toda la suegra en la casa, pero... para mí, más que hablar de problemas, siento que es falta de acompañamiento, de guiar, ¿no es cierto?, los procesos que son, nosotros hablamos, fisiológicos, pero normales.
Ya, veámoslo entonces. Exacto. Al revés, casi parto de nuevo, casi que retrocedemos el cassette. Veamos los beneficios y cómo hacer de buena forma el tema de la lactancia para las mamás.
Exacto. Bueno, la lactancia materna es el mejor alimento que los niños pueden recibir. A esta edad tiene todos los nutrientes que requieren para crecer, para tener un correcto desarrollo, crecimiento. De hecho, es más, la evidencia es concluyente señalar que evita algunos tipos de cáncer, evita la malnutrición por exceso, o sea, que tengan mayor peso u obesidad en edades posteriores, que tengan diabetes, entre muchas otras enfermedades como las infecciones respiratorias en las épocas de invierno, y también múltiples beneficios para la madre, ¿ya? También se ve que la lactancia materna facilita la recuperación de peso postparto de las mujeres, mejora el ánimo, evita algunos cánceres, etcétera. O sea, por todos lados podemos decir que la lactancia materna es el mejor alimento. ¿Y por qué digo que viene desde lo natural? La lactancia materna, todas las hormonas que las mujeres tenemos de alguna forma se van regulando y van generando una producción de acorde a lo que el niño va requiriendo de los primeros días de vida, las primeras semanas y los primeros meses. El tema es que tenemos que acompañar más a las mujeres y a su familia a que vayan reconociendo esos síntomas. Entonces, volviendo un poco a tu pregunta, claro, ¿cuáles son las principales problemas que vemos en la lactancia materna?
Que los tiene, siendo realista, ¿no? Claro.
Esto es nuevo para todos, no es menor ser padre, ¿no es cierto? Sobre todo cuando es nuestro primer hijo. Y en ese sentido, el primer problema que nosotros hemos identificado, de hecho tenemos estudios detrás que lo señalan, es el dolor en la lactancia, ¿ya?
Que eso, dicen que es un dolor muy agudo.
Exacto, o sea, es un dolor que generalmente se asocia con una lesión en el pezón, generalmente estas tipo grietas que a veces pueden sangrar, que son dolorosas y que obviamente hacen que uno evite la lactancia.
Claro, que muchas veces las mamás ahí desisten. Exacto. De seguir.
Exacto. Oye, Cristina, ¿y cuál es la razón por la que se darían estas grietas, estos dolores?
Exacto. Bueno, eso netamente tiene que ver con el acople que el niño llega al momento de amamantar. Acople quiere decir cómo el niño abre la boca e introduce el pezón a la mama. Y para saber cómo esta técnica es correcta, tenemos que ver que el niño, la abertura de la boca cubra gran parte de la areola y que el pezón llegue a lo que es el paladar blando. Si ustedes tocan arriba, en el paladar, tiene una parte que es más durita y otra más blanda. ¿Ya? O sea, si tocamos nuestro paladar blando, el pezón debe llegar hasta el fondo. Entonces, generalmente las madres colocan a sus hijos muy en la superficie.
Muy encimita.
Muy al principio. Claro, porque tenemos miedo que se ahogue, claro. ¿No es cierto? O que se obstruya. Y genera una presión que genera más que succión de leche, es la herida, propiamente tal, porque está apretando con este paladar duro.
Ahí volvemos un poco al origen de tantas cosas que hemos conversado aquí en el programa, que es el pedir ayuda también. Exacto. No, ya lo decías tú, es una experiencia nueva para las mamás nuevas, las que tienen su primer hijo. Y es importante pedir ayuda y pedir los consejos a las personas que te los puedan entregar de buena forma. Sabemos, ya lo hablábamos antes, de la buena voluntad de la tía, de la hermana, exacto, de la abuela, que son distintas experiencias y son todas muchas veces experiencias distintas. Pero aquí en el mismo hospital, en la misma clínica, se puede también pedir ayuda y pedir consejos al respecto a los profesionales, ¿no?
Exacto, y un tema no menor es que ojalá el acompañamiento sea desde la etapa de que la madre es gestante, está embarazada, hasta obviamente la primera hora de parto. Se dice, de hecho, y la evidencia lo muestra, que el contacto piel a piel, y yo sé que más adelante vamos a hablar de este tema, pero el contacto piel a piel y tener la primera hora, concretar la lactancia materna, significa que a posterior vamos a tener una continuidad y una permanencia más de la lactancia materna. Entonces, los profesionales de la salud debiésemos estar en la etapa previa, en el posparto, en el parto, el posparto, posterior al parto, en cuando la mamá sale de alta a su casa. En todo este proceso nosotros debiésemos estar, porque uh-huh, son distintas etapas y distintos procesos que el cuerpo se va adaptando a ser madre.
Cristina, y tú hablas del acompañamiento profesional, hablábamos también como de las opiniones que pueden tener, no sé, los familiares, los vecinos, las amigas, ¿cuán importante también son esas opiniones y cómo tomarlas, cómo saber distinguir?
¿Cómo cuáles, filtrar?
Claro, ¿cómo filtrar? Y también me pregunto por la importancia de los grupos de apoyo que existen, ¿no? Que son mujeres que tienen un cierto conocimiento y que uno podría como generar estos vínculos previo también al momento del nacimiento. ¿Cómo tú podrías hacer como esa configuración perfecta entre los profesionales de salud, la gente que nos acompaña, ¿no? Los cercanos y estos grupos de lactancia.
Yo creo que toda la ayuda es bienvenida, sobre todo cuando uno tiene muchas dudas y no sabe cómo dónde enfocarse, toda la ayuda es bienvenida, pero como dices tú, hay que saber más o menos canalizar de dónde son estas fuentes de información. En relación a los profesionales de salud, nosotros tenemos en la red bastante oportunidades para que los profesionales estén al día con estos conocimientos de lactancia y poder acompañar a las madres. De hecho, tenemos algunas prestaciones como clínicas de lactancia materna, que por ejemplo yo salgo del hospital y tengo un problema de lactancia, una grieta por ejemplo, ¿ya? Tengo la oportunidad de ir al consultorio y preguntar para resolver ese problema, ¿sí? Pero también existen, como dice Macarena, estos grupos de apoyo, ¿no es cierto?, que son mujeres de las comunidades que en base a su experiencia y en base también a capacitaciones acompañan a las mujeres en la casa, ¿no es cierto?, en el día a día, a cómo poder enfrentar la lactancia y evitar estos problemas. Y el tema de la familia, yo creo que es difícil también porque todos al final quieren ayudar y apoyar y bienvenido un nuevo hija o hijo o integrante de la familia. Pero en ese sentido yo creo que la primicia está en entregar la confianza en las mujeres, ¿sí? Hay muchas mujeres que pierden la confianza, no sé, no me la voy a poder, o...
Pasa mucho eso, que tiene que ver con algunos tintes ya de pre-posparto que puede venir, esa angustia que da. Exacto. El momento en que ya pariste y que te tienes que hacer cargo ahora de la guagua afuera.
Claro, ahí hay ese un proceso un poco más complejo, porque... Ajá. Aparte de lo que es una norma que pasa en la vida, que a lo mejor nosotras se espera, pero uno igual genera una crisis en la familia, obvio, la pareja, en todo, me tengo que adaptar a tener un hijo. Pero también piensen de todo el proceso de lactancia y de tener un hijo y un proceso hormonal importante, que te hace sentir un poco más sensible, más receptiva de algunos mensajes, etcétera. Entonces, yo creo que el acompañamiento de la pareja, de los amigos, de los cercanos es fundamental para obtener un éxito en la lactancia.
Estamos conversando con Cristina Leighton, ella es enfermera del Departamento de Nutrición y Alimentos del Ministerio de Salud, en este consultorio de lactancia que estamos haciendo en Creciendo Juntos en este capítulo de este día lunes. Tú diste en el clavo y hablamos hace un rato de los profesionales, de la familia, de la mamá, de la abuelita, en fin, de las comunidades activas, como la Maca también nos aportaba, y nosotros, las parejas, los maridos, ¿qué rol debemos cumplir en esto?
Fundamental.
Porque muchos, convengamos que hay muchos que se desentienden, ¿no? Esto es un tema de la mamá, yo, ¿qué voy a hacer ahí?
Sí, no, yo creo que es fundamental en el apoyo de uno de la crianza. Pensemos que hay madres que no tienen solo un hijo, sino más hijos, y también hay otras responsabilidades que hay que compartir, pero principalmente en la crianza, en la compañía, en que uno igual hay factores de autopercepción que cambian, ya no soy tan esbelta como antes, me siento menos atractiva. Entonces créanme que el rol fundamental del padre es sentirnos encantadas y enamoradas siempre.
Ya, o sea, va por el lado del tirar para arriba,
o sea, es tu hombro, es tu pareja, o sea, tiene que estar ahí. Si tenemos sueño los dos, y hay que sacar chanchitos, sacamos los dos chanchitos. Si me duele, me tiene que ayudar, bueno, pasealo tú un rato, déjame descansar.
O sea, Hagámonos cargo juntos.
Pensaba también mientras los escuchaba que claro, que los primeros días de esta instalación del acople, del amamantamiento, las mujeres pasan todo el día amamantando.
Claro.
O sea, la verdad es que cuando un niño llora es señal de que necesita ser amamantado. Y uno entra en duda, ¿no? ¿Será que mi leche está
delgada?
Claro, es delgada, no lo está alimentando, ¿qué hago? Me desespero. Y claro, no solo es el apoyo y el tirar para arriba, sino que es tan simple como proveer de agua, proveer de alimentos saludables, de que la casa esté funcionando, de que filtre las visitas, porque en realidad es una etapa en realidad súper crítica.
Realmente se transforma casi como el paseo humano en la maternidad.
Quieren conocer a la guaguita, pero en realidad tú estás ahí cada dos horas dando pechuga, entonces no alcanzáis a nada.
Claro, y se busca un momento de intimidad también que se da con la mamá, con la guagua y también con el papá.
Exacto.
Que tiene que ser ahí, va de la mano con los apegos. Estamos conversando con Cristina Leighton, ella es enfermera del Departamento de Nutrición y Alimentos del Ministerio de Salud.
Continuamos compartiendo, aprendiendo y creciendo juntos.
Seguimos en Creciendo Juntos, sonaba Nicola acá en nuestro programa. Estamos junto a Macarena Silva, ella es profesional del sistema Chile Crece Contigo, también con Cristina Leighton, que es enfermera del Departamento de Nutrición y Alimentos del Ministerio de Salud. A la Maca le quiero preguntar cómo se está trabajando desde el Chile Crece Contigo para educar y fomentar la lactancia materna.
Sebastián, tenemos varios materiales de apoyo a las familias y también a los profesionales de Chile Crece Contigo disponibles en el sitio web. Tenemos una serie de cápsulas audiovisuales también para apoyar la lactancia materna. En el programa de apoyo al recién nacido se hace entrega del cojín de lactancia, y también en el contexto de los talleres prenatales en los centros de salud se intenta entregar ciertos conocimientos respecto a la lactancia materna, a la libre demanda, al apoyo del padre. Tenemos cartillas educativas y todo esto lo pueden descargar del sitio web y también acercarse a los profesionales del centro de salud para poder despejar todas las dudas que tengan.
Es cierto, ahí están esos antecedentes que son muy, pero muy interesantes.
Se me olvida algo importante. Dale, tenemos una red de especialistas que voluntariamente responden preguntas a través de nuestro sitio web y que está disponible también Salud Responde, que es un excelente servicio que tiene el Ministerio de Salud, que es el teléfono es el 600-360-777, son 47 al final, en donde pueden llamar las 24 horas y pueden ser atendidos por especialistas de salud.
Fantástico, son buenos canales de comunicación para que ustedes también estén muy, pero muy atentos, ustedes que están en sintonía de nuestro programa. Antes de que sigamos la conversación, los invito a escuchar una nota que ha preparado nuestra periodista Camila Betancourt sobre la ley que se aprobó en el Parlamento que resguarda la lactancia materna.
Listo para convertirse en ley quedó el proyecto de protección de la lactancia materna. En esta ley se recalca que la lactancia se podrá realizar de acuerdo al interés superior del lactante. No se podrá hacer ningún tipo de cobro a las mujeres que deseen ejercer su derecho a amamantar, y precisa que el uso de salas especiales es decisión voluntaria. El proyecto es claro respecto a quienes priven arbitrariamente el ejercicio de este derecho, los que podrían ser multados entre 1 y 4 UTM. Otro de los puntos importantes de esta iniciativa tiene relación a la donación de leche materna, la que podrá ser realizada por las madres que quieran y tengan un buen estado de salud. Esta posibilidad pretende ayudar a los lactantes que no pueden ser alimentados por sus madres biológicas.
Ahí está Camila Betancourt contándonos entonces estos aspectos importantes de esta discusión que se ha dado en el Parlamento y los factores que se han incluido en ella. Volvamos con Cristina Leighton, nuestra invitada, les recuerdo, ella es enfermera del Departamento de Nutrición y Alimentos del Ministerio de Salud. Yo presumo que deben ser muchas las dudas que constantemente te llegan cuando estás con las mamás allá. ¿Qué es lo más frecuente? ¿Cuál es la duda más frecuente que o la más relevante que tú observas que pueda irse repitiendo constantemente?
Claro, bueno, aparte del tema del dolor y las grietas, que sumando a lo que estábamos hablando anteriormente, ¿sí? Yo creo el tema de la libre demanda. Siempre un tema es...
tenemos... ¿Cuánta papa le doy a mi guagua?
Exacto, ¿ya? Hay, bueno, y no quiero juzgar a nadie, pero lamentablemente hemos escuchado a algunos colegas profesionales, ¿no es cierto?, de la salud, que indican la lactancia materna por horario. O sea, usted cada 3 horas, cada 4 horas.
Claro, y que tiene... las pobres mamás están ahí como relojito. Exacto. O el niño necesariamente queda saciado.
Claro, o el niño está llorando y no, tengo que esperar a las 4 horas, 3 horas, o tantos minutos por lado de mama. Y de alguna forma estos son factores que...
Pero eso va de la mano de un cambio cultural que hubo, porque antes, exacto, efectivamente eran bien rigurosos con el tema de los horarios. Nuestras mamás eran ahí, que no, cada cierta hora. Ya nosotros ahora la experiencia con papá fue, uno iba con esa idea, oye, ¿esto es con horario? No es con horario, libre demanda. Entonces, exacto, libre demanda, cambió la cosa.
Sí, yo creo que siempre fue así, el tema que nos pusimos un poco estructurado, como tú dices, y voy a tomar eso, pero...
O sea, viva el cambio en este caso.
Sí, sí. Bueno, la libre demanda va en el sentido de que el niño a veces no solamente tiene hambre, a lo mejor tiene sed. Recordemos que uno de los elementos que tiene, o los componentes que tiene la leche, es agua. Entonces, para este niño el componente va a ser alimento, agua, y también puede ser cariño, afecto. Entonces, cuando hablamos de libre demanda, lo que queremos es decir, dale pecho a tu guagua cuantas veces tú consideres que tiene hambre. Esa es la indicación. Esa es la libre demanda. ¿Y cómo identificar esta libre demanda? El niño mismo te va dando, o niña, te va dando ciertos signos que te va a indicar que quiere leche. Primero, se va a tomar la manito, se va a empezar a chupar el dedo, se va a poner un poco inquieto, después un poco más abrumado, y hasta que va a explotar. Y las mamás después van reconociendo el llanto de hambre, ¿sí?
Oye, pero es que mejor no dale tanta papa porque se va mal acostumbrar, dirán algunas. Exacto. Eso no corresponde, ¿no?
Exacto, no corresponde. Siento, cuando un niño es contenido, está tranquilo de que sus papás o mamás están presentes, los cuidadores, va a ser un niño que va a saber cuándo llamar a la mamá y contener. Esos son estigmas que tenemos y que de repente van en desmedro del cariño, del apego y del vínculo que tenemos con ese niño.
Y quizás también complementar que la libre demanda tiene que ver con una lógica que está detrás, que es que en la medida que el niño emite alguna señal de hambre, que son las que señaló Cristina, y que también usted puede poner en Google señales de hambre del niño, y ahí hay algunas imágenes.
Eso es bueno.
Eso es súper bueno, es un buen material de apoyo. Lo que instala ahí el niño al pedir esto es que al succionar lo que hace es que se genera el estímulo que le indica al cerebro que debe producir leche. Entonces la libre demanda lo que va generando es que se va generando la cantidad adecuada y particular para ese niño que ese niño necesita. Entonces la libre demanda es una lógica. No tiene que ver con hacer lo que el niño quiere o con no ponerle límites o con que yo estoy ahí a libre disposición. En rigor sí, pero en el fondo para poder instalar este flujo necesario en particular para ese niño. Entonces cuando las mujeres preguntan ¿cómo hago para aumentar la cantidad de leche que yo necesito producir? La respuesta es ponerse la guagua al pecho. Sí, y en la medida en que la guagua se queje es que necesita ponerse más al pecho, como dice Cristina. Por un lado es la alimentación, es el afecto, pero también no se olviden que los estómagos de las guaguitas son súper pequeñitos, entonces se llenan rápidamente y se vacían rápidamente. Por eso pasamos amamantando y cambiando pañales los primeros meses de vida.
Claro, es así.
Es así.
Es así.
Oye, haciendo un resumen entonces, ¿cuáles serían como los tips para una producción adecuada de la leche? En rigor sería un acople correcto, ¿ya? La lactancia materna, y ojalá que todas las madres me escuchan, no duele. La lactancia materna no es normal que duela. Si duele es porque estamos mal posicionados
en tensión.
Tenemos un ambiente de estrés, a lo mejor hay otros hijos corriendo que quieren que yo los también los vaya a asistir.
Ya, o sea, todas esas cosas, no, que me duele la, que me, cuando no, me succiona, me duele la guata, o como siento como el útero apretado. Nada de eso. O sea,
sí.
Sí. No, pero, son dos pero hablamos dolor.
Algo sabe este padre.
muy bien, estás bien informado. O sea, a ver, en rigor, cuando hablamos de dolor al amamantar en el pezón por una grieta, ya, por algo puntual, claro, esa puntada, esa punción, ese dolor, generalmente ya lo hablamos, ocurre por acople, por cómo estoy yo sentada, cómo ocupo el cojín del chile crece, que déjame darle.
Es súper útil.
Es claro. Demasiado útil. Y sumándome a los videos que hice la Maca, hay un video espectacular de cómo utilizarlo y te enseña las posturas y cómo ubicarlo. Así que si lo pueden revisar, mejor.
Y los de acople. Hay muchos videos de acople. YouTube de acople que son buenísimos. Que incluso tienen como el diseño, así el dibujo de lo que está pasando dentro de la boca de la guagua y en el pecho de la mamá. Entonces eso nos ayuda a entender un poco cómo funciona
que
esto.
Que ahí es también hay harta duda. No se acopla la guagua, no se acopla de buena forma. Y se ponen las mamás tensas, claro. Y la guagua se pone tensa y todo es una pura gran tensión.
Claro, entonces lo importante, piensen que la producción de leche ocurre por dos hormonas principalmente. Una es la oxitocina, la que genera la eyección de la leche, porque una otra hormona que produce la leche, la mamá siempre va a estar, pero hay una que genera la eyección de leche, que es lo que el niño quiere tomar agua ahora, tiene hambre ahora. Entonces esa eyección depende, si yo tengo dolor, estrés, esa hormona se reduce su producción y no tengo eyección de leche. O sea, si tengo una mamá estresada, angustiada y con dolor,
va a haber menos producción.
Te juro que no va a haber eyección.
De hecho, la oxitocina le llaman, ¿cómo le llaman? La hormona del amor. Ya. Se genera cuando tú estás en un estado placentero.
De calma, de paz calma y de amor.
De calma y de amor. Entonces, es necesario tener un ambiente también así.
Estamos conversando, muy entretenida la conversación, y ojo que los vamos a sumar a ustedes dentro de los próximos minutos con Cristina Leighton, esa enfermera del Departamento de Nutrición de Alimentos del Ministerio de Salud. También, como siempre, está la Maca, está Macarena Silva Cap, que es profesional del sistema Chile Crece Contigo. Vamos a hacer una pausa y vamos a volver con ustedes. Vamos a escuchar sus preguntas, vamos a estar muy atentos a las redes sociales de nuestro programa. Somos Creciendo Juntos, estamos aquí en Cooperativa.
Atentos a los más pequeños de la casa, creciendo juntos.
Estamos de vuelta aquí en Creciendo Juntos, una producción del subsistema Chile Crece Contigo, perteneciente al Ministerio de Desarrollo Social y que forma parte del sistema de protección social impulsado por el Estado. Estamos hablando de lactancia materna. Está Macarena Silva, como siempre, con nosotros, que es profesional del sistema Chile Crece Contigo. También está Cristina Leighton, enfermera del Departamento de Nutrición y Alimentos del Ministerio de Salud. Envíennos sus preguntas para responderlas. No yo no voy a responder nada, yo voy a estar aquí leyendo sus preguntas, porque para eso está Cristina con nosotros, para que nos dé además sus puntos de vista y nos entregue algunos datos clave con este tema que genera siempre tanta inquietud y tanto interés, que tiene que ver con la lactancia materna. Por eso la invitación para que se conecten con nosotros a través del Facebook Live de Cooperativa, ya veo que se están conectando, y también en Chile Crece Contigo. Tenemos algunas preguntas ya que nos están
así
llegando.
Así es, Sebastián, tenemos una pregunta de Maddie Saavedra. Ella nos dice: llevamos 13 meses de lactancia con mi hija, pero se ha vuelto un poco violenta con la tetita, la muerde, le pega y peñisca. ¿Qué puedo hacer? Por más que le explico que me duele, no para.
Interesante. Wow. La pregunta.
Interesante. Bueno, un saludo para ella. No sé, Maddie, si sale el nombre de la hija, ¿no?
No.
Ya, bueno. 13 semanas ya, está a puerta de cumplir 4 meses. Y obviamente es una niña que desde el punto de vista del desarrollo psicomotor está un poco más activa, claro, más juguetona, ¿no es cierto? Ya ve colores, ¿no es cierto? Y se quiere entretener. Yo creo que también, y aquí la Maca me puede apoyar, los niños siempre están, bueno, puede ser un tema de que quiera jugar, entretenerse, etcétera, pero también los niños siempre nos van midiendo hasta dónde nosotros permitimos. Y en ese sentido,
ellos van tratando de poner ellos la cerca más allá.
Exactamente. Claro. Exactamente. Entonces, si hay algo que a mí como mamá no me incomoda, ahí está mordiendo un poquito o haciendo otra cosa, ¿ya? Que, bueno, voy a cerrar esa idea para no confundir, pero lo que tenemos que hacer es tratar de generar mamás mucho más bien, más productivas, ya establecidas, y que obviamente la niña y la mamá reconozca que es un momento de alimentación, un espacio de cariño, de tranquilidad, etcétera. Y si ya empieza con esas costumbres de estar mordiendo, tratar de sacarle un ratito, jugar, entretenerla, hacer otra cosa y evitar ese proceso, porque también duele.
Pensando en que más activa, claro, le genera un estrés a la mamá a la larga cuando genera dolor y que en el fondo no da tregua, ¿no?
Exacto. ¿Y qué es lo que quería decir? Y por eso me entrampé, porque mi cabeza empieza a pensar más. No, tampoco malinterpretar que los niños ocupan la lactancia materna o el pezón como un chupete, ¿ya? Yo eso también lo he escuchado varias veces. ¿Por qué no le ponía un chupete mejor y es lo mismo?
No es un reemplazo.
No es un reemplazo, y eso quería que no se transmitiera, justamente. No es un reemplazo, ya lo hemos conversado y Maca fue súper explícita en señalar. Es un espacio, un vínculo, y en este espacio no hay distractores como un chupete, por ningún motivo.
Ya, pero es interesante además buscar esos espacios y generar en el fondo la tranquilidad para que efectivamente no termine siendo tortuoso, no termine porque es, como lo plantea ella, es como que llega un minuto en que ya no quiere más guerra.
Exacto.
Entonces, lo que pasa es que también los niños utilizan, claro, es parte de su forma, esta cosa de, es un juego, ¿no? Y es como jugar con el adentro y el afuera, el morder, también es parte de cómo ellos van probando sus fuerzas, ¿no? Y evidentemente lo que uno tiene que hacer es decirle que no, que duele, sacar el pecho, probar con el otro, a lo mejor quiere decir que ya se vació ese pecho y no tiene, entonces a lo mejor con el otro lleno sigue amamantando, ocupar distintas técnicas, pero lo interesante acá es cómo vamos escuchando y observando a nuestros hijos para saber qué es lo que quiere decir. Si no tuviese esa edad, uno diría que, porque más grandes vuelven a hacer eso, ¿no? Y sobre todo esta cosa de pellizcar el pezón, porque al parecer eso provoca, yo he leído, la verdad es que no tengo la evidencia de que sea así, a lo mejor ahí tú puedes tener algún estudio o decirme que en realidad no, es un mito, pero que pareciera ser que al tocar el otro pezón, mientras están amamantando de un pecho, el cerebro produce más leche.
Mira, han llegado hartas preguntas, están súper conectados con nosotros, muchas gracias a todos. Karen Rojas dice, ¿es verdad que la fórmula llena más que la leche materna? Yo quiero darle solo pecho a mi bebé, aparte de la alimentación complementaria, pero mi mamá, lo que hablábamos al principio, poco menos me exige que le dé fórmula porque dice que mi hijo queda con hambre. Ojalá me puedan responder a Karen Rojas, que nos escribe.
Karen no dice cuánto tiene su hijo de edad.
No diga ese datito.
Ya. Bueno, hay algo que nos olvidó mencionar, que la lactancia, y Maca también lo mencionó, la leche siempre va a ir cambiando de acuerdo a la necesidad que tiene el niño.
No una fórmula única la que produce.
No es una fórmula.
Perfecto.
Y eso la hace exclusiva. ¿Ya? En el sentido que los primeros días el niño tiene una menor capacidad gástrica, perdón, pero requiere más inmunidad, entonces una leche rica en inmunidad. Luego, la primera semana...
Tiene seis meses, que escribió...
Qué bueno.
Ya, nos da el dato de los seis meses, ya. La Karen, gracias por estar archiconectada con nosotros.
Súper. Y, bueno, y a medida que van pasando los meses, por ejemplo, a los tres meses, tenemos un niño que la producción de leche, y le pasa a la mayoría de las mujeres, que se llama crisis transitoria a la lactancia, que los tres meses más o menos, y hay otras entre medio, pero la más importante es la de los tres meses, donde el niño requiere más leche que lo que produce la madre. Entonces ahí empieza la incorporación de la fórmula, ¿ya? No estoy diciendo que es la indicación, pero es como mi niño queda con hambre.
Los niños demandan más, entonces las mujeres se desesperan,
exacto,
consultan y empiezan a demandar ellas la leche de fórmula, pero en rigor lo que deberían hacer es amamantar más al niño, porque el niño
aumentar requiere la frecuencia.
Exacto.
Más tiempo.
Ey. Exacto.
Mira, a propósito de la fórmula, sí, querías completar una idea,
Para cerrar esa pregunta, bueno, lo que hay que potenciar en su hija, o sea, nunca va a alimentar más la fórmula, de hecho, la evidencia lo señala, tiene más en contra que pros, ¿sí? Y además, su bebé está en una etapa donde está incorporando la alimentación complementaria, ¿ya? Esto quiere decir que está empezando con su primer almuerzo, ¿sí? Y puede ser que, a lo mejor, estoy suponiendo, no sé el caso en totalidad, pero puede ser que le estén indicando horarios, ¿ya? Horarios, cumplió 6 meses, tiene que tener horarios cada 4 horas, y a las 11 más o menos, o 12, en reloj, tiene que estar comiendo, ¿ya? Yo creo que por ahí va el tema. Perfecto. Y debe ser que incorpora hasta este almuerzo a las 11, pero sigue con la libre demanda a los 6 meses.
Siempre, claro, se mantiene.
Siempre.
Sí.
Excelente.
Es, porque ese es un dato muy importante, porque no es que se cambie una por otra.
Exacto.
Sí. Mira, a propósito de la fórmula, y quiero aprovechar de saludar a Nelson Ponce, que nos está escuchando, que nos dice: con mi compañera tenemos un bebé de un día, recién nació. Felicidades, Nelson, para ti y para tu compañera. Dice: hoy le dieron relleno en el hospital. ¿Qué tan riesgoso puede ser eso? ¿Puede nuestro hijo dejar de amamantar a causa de este relleno?
Qué buena la pregunta.
Excelente pregunta.
Y Nelson, qué bueno que esté ahí el papá viendo nuestro programa.
Viste, ese es un padre que apoya.
Y
él puede hacer esta consulta. Además, la mujer seguramente está ahí.
Exacto.
En el trabajo con la guagua. Y llegamos justo a resolver la duda cuando nació recién su guagua. Felicidades. Dale. Nelson.
Sí. Entonces, Nelson, como retomando un poco lo que hemos conversado, no es que tu hijo vaya a perder la lactancia por tomar esta primera fórmula, ¿no es cierto? Pero lo importante es que esto no continúa. Habla con el equipo de salud, motiven e instauren la lactancia materna. Ya ves que los primeros días tu bebé vas a ver que está un poco más dormido, que va a costar que se acople, que va a estar más flojito, etcétera. Eso es normal. Recuerda lo que dijo la Maca, el volumen gástrico es muy chiquitito, el porte como de una cereza. Ya estaba.
Así de chiquitito.
Chiquitito.
Es bueno graficarlo. Claro.
Exacto, pero se va llenando constantemente, pero chiquitito y mucho sueño. Entonces, eventualmente, si puedes tener alojamiento continuo en la noche, porque también hay algunas clínicas que es como hospitales, como me llevo al niño, tranquilo, usted descanse, pero en ese tranquilo le proporcionan fórmula. Entonces, la idea es hablar con el equipo de salud, que ustedes como padres quieren continuar y mantener la lactancia materna, que necesitan apoyo en este tema y que por ningún motivo traten de ocupar la fórmula, porque ya sabemos, y como lo dije, la primera hora y los primeros días es fundamental que este bebé esté, ojalá, alojamiento conjunto, durmiendo piel a piel, estos dos, mamá y bebé,
claro,
y acompañado de la lactancia materna a libre demanda.
Claro, hay que ponerle ojo, y si no se puede resolver ahí en el hospital por el motivo que fue. Exacto. Y todo eso, ya al volver a la casa, sí, tomar las riendas del asunto y dar la posibilidad de que sea exclusivamente libre demanda a través de la mamá.
Yo lo dejaría como conversar con el equipo de salud, a lo mejor hay alguna situación detrás que desconocemos, pero generalmente,
Cristina,
no hay motivos mayores.
A propósito de los equipos de salud, varios comentarios nos hacen respecto como a la desactualización en relación a la lactancia materna, a que cuando comienza la alimentación complementaria, les dicen que no sigan con la libre demanda, por un lado, que la lactancia materna generaría caries. Nos dice Patita Solange: mi hijo está con obesidad, y me dijeron que le pusiera pecho, o sea, que le pusiera horario al pecho. ¿Qué pasa con ese tipo de comentarios? ¿Cómo podemos acogerlos y poder apoyar también a los equipos de salud? ¿Qué es lo que hace el Ministerio de Salud en relación a esto? Y también una pregunta que se me había quedado, que quedaba pendiente, que es: cuando decimos pidan apoyo, ¿sí? Para las clínicas de lactancia, para los especialistas en lactancia, ¿cuáles son los procesos que debe realizar una familia? ¿Cuándo es de urgencia? ¿Dónde se hace?
Ya. Bueno, respondiendo a la primera pregunta, que es por la capacitación de los profesionales, nosotros tenemos a disposición cursos para ellos, tenemos material, de hecho los compartimos con el Chile Crece, pero nunca es suficiente, siempre hay que estar actualizando, tenemos varias generaciones también que responden al primer tema, claro, ¿no es cierto?, que la costumbre era tener horario, pero ya sabemos y tiene la confianza las madres y padres y familias que están escuchando, la libre demanda es la opción. No va a ser un niño que va a ser más requeriente en la vida, ni con algún trauma, ni nada. Es lo que corresponde. Así que en ese sentido, de verdad, estamos siendo nunca suficiente. Acuérdense que es una red de salud amplia, pero siempre estamos haciendo constantes capacitaciones en ello para que no se vayan estos mensajes que van en desmedro de la lactancia. Como lo decía Macarena, tenemos a disposición las clínicas de lactancia materna. Si alguna mujer o familia o tienen alguna amiga que reconocen que tiene un problema de lactancia o siente que el niño llora y que está a punto de comprar un tarro porque uno dice, ya, ¿sabes qué? Me superó, voy a comprar una fórmula porque ya no produzco, ¿sí? O la familia se estresa, el círculo. Pensemos en una casa que a lo mejor vive más habitante y que es complicado tener una guaguita.
Que no se puede dar la intimidad entre
exacto,
papá, mamá, hijo.
Exacto, claro. De verdad, vayan al consultorio más cercano al cual ustedes pertenecen. Obviamente las personas que pertenecen a FONASA, que es el 80% del país, pero vayan al CESFAM, vayan a la OIRS o pueden ir directamente al SOME, que es el espacio donde uno pide la hora. Y dice, vengo a una consulta de clínica de lactancia. Ya nosotros hemos encomendado en todo Chile que esa atención se realice el mismo día. Ya la mamá consulta y se tiene que ver ese mismo día porque se reconoce estos problemas de lactancia como una urgencia. Casi como me duele el estómago, como voy a una consulta de urgencia a cualquier otro lugar. Entonces tenga la confianza que los van a atender y si a lo mejor no se puede resolver porque hay lugares que en Chile que tenemos menos profesionales, créame que les van a tender una mano, pero con respuesta a lo mejor al otro día o días posteriores, ¿ya? Pero eso es una prestación gratuita y que todas las mujeres, padres y madres, todos pueden acudir. Y en relación a los horarios, insisto, continuamos con la libre demanda. Y en relación a Patty Solange, que te decía que su hijo estaba diagnosticado con obesidad, uh-huh, y por eso había que recurrir al horario. La obesidad de un niño con lactancia materna exclusiva no existe como tal. Nosotros la diagnosticamos, decimos, este niño tiene obesidad, pero en rigor el manejo para ese niño no es restringiendo el alimento, sino que va a la línea de continuar con la alimentación a libre demanda. No hay horarios, ¿ya? Eso también es un mito. Y esta obesidad es más bien para clasificar a este niño nutricionalmente, y después continuarlo en el tiempo siguiendo a ver si va controlando o regulando su peso, pero en rigor es un niño que tratamiento, y lo tenemos por norma ministerial, debe tratarse como cualquier niño eutrófico desde el punto de vista de la alimentación que le estamos recomendando.
Mira, algunas opiniones también, algunos comentarios, no todas son preguntas. Dice Judith Tordesilla, mi bebita va a cumplir un año este domingo y aún le doy pecho. Francisco Javier está conectado con nosotros desde Socaira, allá en la región de Antofagasta. Dice, estamos esperando un curso sobre lactancia materna acá. Somos de posta rural, no nos olviden. Es lo que dice Francisco. Ahí está enviado también el
nos
mensaje. Eso, porque es bien importante también tomar nota de ello. Y aquí viene la pregunta, y que yo creo que es la gran pregunta por el tema de la lactancia. Dice, mi hija tiene 1 año 7 meses y no quiere dejar el pecho. Mi pregunta es, ¿hasta qué edad es bueno amamantar? ¿Y a esta edad la leche materna me proporciona algo o es solo agua, como dice mi mamá? Este tema me estresa mucho porque no sé si lo estoy haciendo bien al seguir dando pecho. Ayúdenme, por favor. Es Jessica Gutiérrez quien nos escribe.
Ya, Jessica, qué buena pregunta. Mira, en realidad, para que estés tranquila, la Organización Mundial de la Salud, que nos comanda a todos los países, uh-huh, dice de lactancia materna hasta los 2 años o más. O sea, si Jessica quiere continuar con la lactancia materna, está en todo su derecho. Y nosotros decimos hasta cuándo. Cuando nos preguntan hasta cuándo, decir, y tranquilidad para Jessica y otras madres, la alimentación que tiene esa lactancia materna es igual que... como si tuviese un año u otra edad.
Lo que hablábamos, va variando la fórmula de la producción, entonces tiene los elementos que son necesarios para esa edad.
Exacto. Y en ese sentido,
es pura agüita.
No está dando pura agüita, ni suerito, ni otras cosas. Perfecto. Es alimento que está dando y continúa el vínculo. ¿Hasta cuándo? Hasta que ellos dos decían. Se va a dar cuenta solo. El niño va a requerir más autonomía, a lo mejor, o ella va a querer, a lo mejor, tener más espacio y tratar de separarse un poco. Eso se va dando en el camino. Yo siempre lo dejo libre.
Y ahí la libre demanda también el propio niño la va regulando junto a la mamá, ¿no?
Exacto.
Porque ya no es tan continua.
Exacto, sí. Exacto.
Tengo aquí un comentario de Gabriela Enríquez que me parece interesante porque ella dice, imposible seguir con la libre demanda a los 6 meses cuando se vuelve a trabajar. Mi pediatra me indicó horario y almuerzo, pues se acaba el postnatal.
Otro enemigo que tenemos. Nosotros con la Maca, entre paréntesis, somos muy pro lactancia, entonces tratamos de intervenir en esta área y créeme que es difícil eso. O sea, a favor tenemos una ley postnatal que surge en el año 2012, ¿no es cierto? Y que esta ley de alguna forma extendió este permiso. Antes era peor. A los 3 meses ya las madres tenían que volver al trabajo. Ahora lo permite hasta los 6, pero eso no es motivo para volver a los horarios, y estoy totalmente de acuerdo con ella en el sentido de cómo voy a ejercer la libre demanda siendo que no estoy yo presente. En ese sentido, lo que nosotros tratamos de potenciar como Ministerio de Salud, como Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio del Trabajo, también me atrevería a decir, son los espacios o salas de lactancia dentro de las instituciones laborales, el permiso de que las mujeres puedan extraer su leche frecuentemente en horario laboral y conservar esto en el día, ¿no es cierto?, y llevarlo a la casa y transformar un banco de leche propio, ¿ya? De esta forma hemos visto cómo muchas mujeres pueden continuar la lactancia materna y obviamente esta leche se puede entregar en los jardines infantiles, donde también son nuestros aliados, Junge Integra, y un mensaje para todas las madres que nos están escuchando, recepcionan la leche extraída de las madres y se la proporcionan a sus hijos en el jardín.
No, o sea, pierde ninguna propiedad, nada. Sigue intacto todo, ¿no?
O sea, nosotros igual tenemos recomendaciones de cómo extraer, por un lado, la leche y por otro lado conservarla y también trasladarla, pero si todos estos aspectos se hacen como debe ser, que es respetar normas de inocuidad, ¿no es cierto?, que esté limpio, que no se altere la cadena de frío, o sea, que no cambie de temperatura tan brusca, etcétera, este niño sin ningún problema se puede alimentar así.
¿Y mantener el frío por el día o se puede congelar, como también hay muchas mamás?
Se puede congelar, se puede dejar en la puerta al refri, hasta en temperatura ambiente, pero yo les pido que mejor revisen el material disponible, porque se puede hacer todas estas condiciones, pero hay restricciones de horario y algunas condiciones de temperatura.
Y también la duración.
Y exacto. También quizás complementar con que se produce algo que nosotros llamamos como lactancia invertida, es como que es que en realidad antes los niños tomaban más quizás en el día y menos en la noche. Pero probablemente que en la medida en que la madre se ausenta durante el día y está trabajando, cuando ella llegue, los niños amamanten más y le pidan y demanden más amamantarse en la medida en que la madre está presente, ¿no? Y eso es algo que, claro, que es un esfuerzo, pero también es un vínculo, es rico, calma, y van a encontrar ahí su forma de regularse ambos, ¿no?
Oye, nos han llegado una cantidad de preguntas.
Sí, son miles.
Ya se nos acaba el programa, eso es lo dramático. Sí quiero destacar lo que nos dice Verónica, que también está conectada con nosotros, que es un tirón de orejas para muchos lugares públicos, ¿eh? Dice, en los supermercados u otros establecimientos no hay lugares para amamantar. Y es cierto, uno ha visto que en algunos centros comerciales han instalado salas de amamantamiento, pero no es tampoco tan masivo, y muchas veces nos hemos encontrado hasta con noticias o muchas veces que nos han dejado entrar a un lugar, a un restaurante, o muchas veces también para las mamás es incómodo hacerlo en un lugar público y termina siendo quizás algo complejo, que también inhibe muchas veces, que también puede ir de la mano de eso. Hay el llamado también a que la empresa privada también se ponga con lugares que sean apropiados para el amamantamiento tranquilo.
Exacto. Bueno, en esa línea, el nuevo proyecto de ley, que ya ahora va a ser ley, de alguna forma facilita que las mujeres puedan amamantar libremente en cualquier espacio público. Y junto con eso, nosotros también vamos a definir líneas mucho más sólidas desde el punto de vista normativa en la incorporación de salas de lactancia. Ahora bien, en los establecimientos de salud primaria están cada vez más estos espacios disponibles, en los hospitales también. Los hospitales también estamos actualizando las normativas en relación a lactario. O sea, yo, si madre trabajo y mi hijo está hospitalizado, yo podría dejar la leche, poniéndonos en múltiples escenarios para que, obviamente, no romper esta continuidad de la lactancia.
Mira, y cierro con lo que nos dice Jessica, las preguntas de los auditores, que más que una pregunta del agradecimiento, dice, muchas gracias, no saben lo que me tranquiliza saber si estoy alimentando a mi hija. Y para eso estamos acá, para eso, esa es la razón de este programa de Creciendo Juntos, poder responder todas sus preguntas. Hemos estado en esta jornada con Cristina Leighton, enfermera del Departamento de Nutrición y Alimentos del Ministerio de Salud. Muchas, pero muchas gracias por venir a vernos.
Muchas gracias. Y para dar un cierre al tip general, entonces lo importante para un éxito de una lactancia es un acople correcto de su bebé sin dolor y el ejercicio de la libre demanda constantemente. Recomendación, vacíe un pecho y si el niño quiere el otro, bueno, ofrézcalo, si no, se extrae y lo conserva. Eso es como una recomendación general y créanme que van a tener un éxito. Y lo importante, lean las señales de su hijo y ustedes disfruten ese vínculo.
un lindo capítulo el de hoy. He aprendido muchísimo, Maca.
Sí, Seba. Solo para, antes de terminar, recordarles que cualquier duda que tengan lo pueden escribir al sitio web de Chile Crece Contigo, que las consultas que quedaron pendientes de responder ahora las vamos a responder. Y nada, parece que vamos a tener que hacer un consultorio de lactancia número 2.
Exacto.
Quedaron algunos temas pendientes.
Siempre hemos tenido mucho éxito con los temas en este ciclo y eso nos pone muy contentos, así que desde ya te dejamos comprometido.
Feliz.
Para más adelante. ¿Sí? Será hasta la próxima, Maca.
Hasta la próxima.
Chao, que esté muy bien. Gracias por escucharnos.
Chao.
Fue Creciendo Juntos, una invitación del Ministerio de Desarrollo Social, Gobierno de Chile.